Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Pit, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, ¿y tú, David?
Pues tengo que contestar muy bien, ¿verdad? Porque si no sería muy incómodo. Imagínate que preguntes, ¿cómo estás, David? Y que tenga, pues, de la chingada.
Este episodio y todos los subsecuentes tienen lenguaje para adultos. ya no habíamos dicho esa advertencia. Pero...
Yo le pongo la palomita ahí en el...
Ah, bueno, para que sepan.
Usen audífonos, muchachos.
Sí, si están en su trabajo, si están con sus pequeños. Sí,
nos vamos a meter a una clínica de rehabilitación verbal.
Ya sé.
Pues imagínate que le preguntas a alguien, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te dice, pues muy mal, muy mal. ¿Qué haces?
Pues yo, Marcela, sí, le digo, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? O sea, como que a mí esas cosas no me parecen incómodas, no. Al revés. O sea, como que a mí me gusta mucho escuchar. Tengo alma de psiquiatra.
Sí. De psiquiatra en pastilla, no sé.
De terapeuta. Pero sí, te entiendo, ¿no? Como que es lo socialmente aceptable, es decir, que estamos bien y para que todo el mundo siga con su ritmo y sus cosas que tiene que hacer y no nos detengamos a ver qué le está pasando al otro, ¿no? Qué triste, sí. Pero bueno.
A mí sí me hace triste, pero... Pero como que estoy en una etapa de aceptar lo que es, amar lo que es, con el libro este fabuloso que leí de amar lo que es.
¿Cómo se llama? Sí, amar lo que es. Empecemos por las recomendaciones, a ver, ¿qué libro estás leyendo?
ese lo terminé de leer, hoy estoy leyendo otro, pero ese lo terminé de leer y la verdad ha sido de esos libros que...
Yo lo quiero leer.
Que me pateó bien cañón las neuronas.
¿Te acuerdas de la autora?
Es una mujer... No me acuerdo su nombre, pero está bien para forzarlos a que se metan a rizomático.com y visiten... Aparte estamos muy, muy nerds, ¿no? Ahora tenemos una liga que en cualquier parte del mundo donde estés, le das clic a esa liga y te va a llevar al Amazon de tu país. Entonces está muy padre.
Está muy padre, sí, es cierto.
Más fácil para todos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese tema precisamente de la incomodidad, aunque no precisamente de esa incomodidad... Que se siente a veces en las conversaciones o en ciertos momentos así específicos que son incomodidades como efímeras, ¿no? O sea, así como llegan, se van. Me refiero a incomodidades más, ¿cómo se dirá? Duraderas.
Abrumadoras, a lo mejor.
No, porque... o sea, como que duran mucho tiempo, pues, como que son más, no son temporales, son permanentes. Tampoco quiero decir permanentes porque, pues, en algún momento dejan de ser incómodas. Pero me refiero a estas, no encontré una mejor palabra que incomodidad, a estas situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort y que precisamente son las situaciones a las que no queremos enfrentarnos y por las que no queremos dar ese salto de nuestra zona conocida, ¿no? O sea, como que nos mantenemos en una zona conocida o zona de confort, como quieran llamarle, porque si queremos ir más allá, por ejemplo, para aprender otro idioma o para viajar a ese país que queremos conocer o para mudarnos a otra ciudad o para declarar nuestro amor a esa persona o para convertirnos en madre, o para lo que sea, o sea, para esos sueños que tenemos, tenemos que salir de esa zona de confort y no queremos hacerlo porque en el camino hay una zona pantanosa con cocodrilos y con y el puente medio
arenas movedizas.
Ajá, eso como que medio inseguro. Porque siempre hay, o sea, ese es a lo que me refiero con incomodidades, no sé si encuentras tú otra palabra, o sea, como hay toda esta zona en la que salimos de nuestra zona conocida y vamos rumbo a ese sueño, hay situaciones que son totalmente desconocidas, que nos generan incertidumbre, nos generan frustraciones, nos generan impotencia, nos generan, pues, incomodidad.
Ajá, sí, y la incomodidad se puede vestir de muchas maneras, ¿no? Porque la incertidumbre para mí es una muy fuerte. Es una muy fuerte. Hoy en la mañana que te platicaba de esta parte que leí, ¿no? Del libro que estoy leyendo ahorita, que no tiene nada que ver con desarrollo humano y terminó siendo desarrollo humano. Pero que te dice, es de libertad financiera. Entonces, te dice que lo más caro para un negocio es la certidumbre. O sea, cuando tú buscas o valoras mucho la certidumbre, tu costo de operación es muy caro. Porque de aquí a que te aseguras de que las cosas van a funcionar, pues ya gastaste mucho tiempo, muchos recursos, mucha investigación, mucha consultoría de especialistas. Entonces la incertidumbre es una incomodidad. Porque hay que tener... Sí. No sé, no sabría qué tendrías que tener para poder aventurarte a hacer algo en la incertidumbre, ¿no? A poner un negocio.
Pues mucha, ¿qué virtudes deberías de tener? Dices tú, pues mucha confianza, mucha autoestima, mucha fe, mucha, ¿no?
Sí, como esos serían los valores positivos, pero también creo que tendrías que tener una pronta recuperación al fracaso.
Ah, claro, sí.
Entender que nada es permanente, o sea, que todo va a pasar. O sea, si es que fracasas o si es que pierdes, pues te vas a recuperar siempre y cuando tengas la actitud adecuada, ¿no? Pero esa incertidumbre, esa incomodidad de la que tú hablas, me parece un gran tema. O sea, cuando lo propusiste dije, sí, porque es algo que ahí está, pero no lo tenemos muy bien nombrado, ¿no? Y que nos impide hacer muchísimas cosas, aun cuando empezamos a hacerlas. Pero ya es que se dice que el primer paso es el más difícil, pero esta incomodidad hace que aunque nosotros, ¿no?, dimos el primer paso y estamos aquí en Ensenada, pues llegamos a finales de agosto, pero realmente llegamos en septiembre, y ha sido un mes muy, muy complicado, o sea, emocionalmente y económicamente y no sé qué más mente, pero ha sido un pues para mí emocionalmente ha sido un mes muy duro, y también pues para Emma, ¿no? Ha sido un mes muy duro, y a lo mejor tú y Matías como que se han adaptado más rápido en ese aspecto, pero el primer paso, o a lo mejor que yo haya malinterpretado que el primer paso según yo era nomás subirme al camión y venir, ¿no? Y ese no era el primer paso.
No, claro.
Que es muy difícil, pero es que depende... no fue el más difícil.
Exacto, sí, porque una cosa es dar el primer paso, que sí, estoy de acuerdo que es difícil, pero ya que lo diste, como a veces que has mencionado este ejemplo de Hernán Cortés, ¿no? O sea, de que se aventuró y pum, quemó las barcas porque si no se regresaba. Ah, o sea, ha habido momentos en las que tú o Emma han querido, no, pues está chido, pero vámonos a nuestro rancho. Entonces, pues sí es difícil el primer paso, pero también el seguir pedaleando, el seguir caminando, el seguir... Porque dimos este brinco o este paso hacia mudarnos a una nueva ciudad, ¿no? Y que tiene muchísimas ventajas. O sea, ha habido muchísimas cosas que nos gustan a los cuatro como familia, y ha habido otras que no nos gustan. O sea, ha habido otras situaciones de la ciudad o de nuestra nueva realidad en esta nueva casa, con estas nuevas... con esta nueva rutina, con cosas que nos hemos enfrentado, que no están tan, o sea, que no están tan padres, que han sido incómodas. Sí. Y entonces podemos hacer dos cosas. Siempre, yo creo que siempre que te sales de tu zona de confort, te vas a enfrentar con cosas muy positivas. Ah, mira qué chido que me atreví, mira todo esto padre que está pasando. Pero también va a haber otras que en efecto, como formaban parte de ese rollo de incertidumbre, pues sí, te vas a topar con cosas que no son agradables, ¿no? Y tienes dos opciones, o regresarte a tu zona, a donde estabas seguro, donde estabas cómodo, donde estabas confiado, donde estabas acostumbrado, o puedes decir, ahora esto es parte de esta zona pantanosa que tengo que cruzar para alcanzar lo que quiero, ¿no? Para alcanzar el sueño que quiero. Entonces creo yo que a lo que quiero llegar en este episodio, de lo que quería platicarles, es de que me he dado cuenta que es algo que he reflexionado en estos días, que no hay crecimiento si no hay incomodidad. O sea, no creces, no te desarrollas, no avanzas si no te duele algo, físico o emocionalmente. Porque veo, por ejemplo, en mis hijos, a ti no sé si te pasaba o no, creo que a ti no te pasaba, ¿no? A mí me pasaba de chica que cuando crecía me dolían las piernas.
Sí.
A mis hijos les está pasando, bueno, a Emma ya no tanto, pero a Emma le pasó en su momento. Ahorita Matías está empezando con dolores musculares, así que ya con ciertas características hemos dado cuenta que es dolores por el crecimiento. Aparte, los güeyes crecen en frío.
No tienen respeto por...
Crecen muy rápido. Entonces, a decir, pues, espera. tranquilo. Bueno, entonces... ese ejemplo me sirve muy bien como para traerlo aquí al tema de que emocionalmente también sucede así. O sea, cuando crecemos, la típica frase de que lo que no te mata te hace más fuerte, o sea, las cachetadas que da la vida, o las incomodidades, o las situaciones adversas a las que te presentas, te van haciendo crecer. Si te mantienes siempre en una zona a gusto, sin arriesgar nada, sin darle la cara a esa incertidumbre, pues te vas a quedar como estás, no va a haber crecimiento de ningún tipo en ningún ámbito, pues, ¿no?
Sí, y eso de que sin dolor no hay crecimiento es un tema que se por lo menos yo lo conocía mucho en el gimnasio, ¿no? Uh-huh. Si no te duele, no te va a crecer el músculo, uh-huh, específicamente hablando. Pero también tiene que ver con el alma y uh-huh, con tu discernimiento. Uh-huh. Porque en la cuestión de desarrollo humano, por ejemplo, para aprender un nuevo idioma, uh-huh, pues ¿cuál es el problema? O sea, empiezas a tomar un curso de un idioma que no dominas. Uh-huh. O sea, lo que se va a poner muy de moda, si no es que ya está muy de moda, es mandarín, ¿no? O uh-huh, chino, no sé. O sea,
chino mandarín. Uh-huh.
Un idioma que yo pienso que ahorita los que lo aprendan sería como en los 60, 70, los hispanos que empezaron a aprender inglés. Uh-huh. Que muchos decían, pues no, aquí estoy a gusto, ¿no? Hablo uh-huh, español, ¿para qué quiero hablar inglés? Uh-huh. Pero cuando en los 80, 90, la gente sabía hablar muy bien inglés, tenía uh-huh, muchas oportunidades. Uh-huh. Pero batallaron, ¿no? Para aprenderlo. Uh-huh. Lo único que te da miedo de aprender un idioma, ¿qué es? Pues parecer menso, ¿no? Diciéndolo al principio. O comunicarte mal.
Pues es que también depende que habrá personas que sean muy buenas para los idiomas, ¿no? Para aprender idiomas. Y esa persona te va a decir, ah, o que les encante aprender idiomas, ¿no? Que les encante viajar o que les encante. Entonces esa gente, pues no, te va a decir, no, pues ahí no hay ninguna bronca. Pero si una persona, por ejemplo, le ofrece una chamba en China y tiene que aprender a hablar en chino, pero esta persona le cuesta mucho trabajo, uh-huh, o tiene mucha resistencia a los nuevos aprendizajes, uh-huh, o acoplarse a nuevas realidades, pues a esta persona le va a costar mucho trabajo y va a ser algo a lo que se resista. O sea, como que todos tenemos ciertas cosas con las que fluimos bien chido, uh-huh, y otras cosas a las que nos topamos con pared, que para otras uh-huh, personas puede parecer medio bobo, medio sonso, de que, ay, ni al caso, o sea, ¿qué trabajo te cuesta? Pues sí, a mí sí me cuesta trabajo levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Habrá gente a la que no le cuesta trabajo. Entonces, cada uno tenemos nuestros temas, ¿no? Uh-huh. Y sí, creo que hay incomodidades muy leves, como por ejemplo, ay, levantarme temprano.
Para ti será leve.
Para ciertas personas será leve.
Para mí es...
Y habrá otras más gruesas, como esa que acabas de decir, de miedo al ridículo o miedo a que...
frustración, ¿no? De, ajá, que no te puedes comunicar o que no
entiendes. Exacto, por ejemplo, de que vas a la clase y el maestro te está hablando literalmente chino. Y tú con cara de, ¿qué está pasando? ¿No? Como que, sí, como que hay mucha frustración, mucha incomodidad, sí, o sea, como que no estás a gusto, estás así como batallando, pues.
Y hablando del miedo a la incomodidad, también, por ejemplo, pienso que mucho está en la mente, ¿no? De que dices, oye, sí, es que, uh-huh, no sé, este ejemplo de la persona que la contratan y que uh-huh, pues, tiene que ir a China y tiene que hablar chino, el idioma, ¿no? Entonces, uh-huh, puede poner mucha resistencia porque uh-huh, empieza a adelantarse, a preocuparse de que cómo me voy a comunicar, uh-huh, y cómo voy a saber qué pedir de comer, y, uh-huh, y si me pierdo y no sé cómo dar indicaciones, uh-huh, ni preguntar, uh-huh, ni nada. Entonces, se puede llenar de ansiedad. Uh-huh. Y esa es la incomodidad que va a vivir. Uh-huh. Pero si uno desde aquí, desde su casa, los 10, 15, 20 minutos que le puede uh-huh, recuperar al día para aprender otro idioma, uh-huh, pues a lo mejor la incomodidad es menor. Es uh-huh, simplemente, en lugar de ver algo en la tele uh-huh, o estar sonseando en redes sociales, uh-huh, me voy a enfocar en aprender un idioma. Uh-huh. Y esa sería la incomodidad. Como que una incomodidad te puede generar mucha ansiedad, pero otra incomodidad podría ser, ay, pues prefiero disfrutar uh-huh, que ponerme a estudiar. Uh-huh. Como que hay diferentes niveles también, ¿no?
Sí, claro. No, pero a esa incomodidad, por ejemplo, esta que genera mucha ansiedad es porque, órale, a fuerzas, te echaron a la alberca con, sí, el agua fría de un clavado. Y el otro se está como que metiendo el piecito, luego a la rodilla. Y luego,
a lo mejor el agua tiene calderita.
Exacto, como que va poco a poquito, ¿no? Aprender a nadar en una alberca con caldera, etcétera. Uh-huh. A lo mejor te genera menos ansiedad, sí. Pero quizá incluso, pues dependerá de cada quien, ¿no? Pero a veces que nos limitamos o nos privamos de ir tras un sueño, o sea, de conseguir algo en nuestro trabajo o en nuestra vida en general, porque preferimos quedarnos afuera de la alberca, pues aunque uh-huh, la alberca se vea chida, se vea con calderita, pues no deja de ser una alberca, o sea, no deja de ser un lugar donde tienes que, pues nadarle, patalearle, o sea, cualquier cosa que decidas aprender o emprender o lo que sea requiere de un esfuerzo. Entonces, a lo que me refiero es que quizá muchas veces nos quedamos mejor sentaditos en nuestra zona conocida, viendo el Netflix o haciendo lo que siempre hemos hecho, como siempre, como comportándonos como sabemos comportarnos, o sea, haciendo la rutina que ya conocemos, que dar ese pequeño esfuerzo extra, porque siempre que damos ese pequeño esfuercito de más, pues no está tan chido, o sea, como que queremos, preferimos estar a gusto, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que siempre que vamos en busca de algo, siempre tenemos que cruzar por ese umbral donde estamos incómodos, o sea, por esa zona en la que no está tan, en la que tenemos que levantarnos de la silla y hacerlo, pues.
Sí.
El otro día escuchaba, no me acuerdo a quién, de la gente que sigo en Instagram, y que decía que la motivación está sobrevalorada. Uh-huh. O sea, esperamos estar motivados para poder hacer esos cambios que queremos hacer, para emprender eso que queremos, para atrevernos a trabajar por cuenta propia, para mudarnos de casa, o para aprender algo nuevo, o para lo que sea. Queremos estar motivados, entonces buscamos la motivación, pero pues no hay otra más que hacerlo. O sea, a veces, ok, estás bien motivado, pero te quedas ahí sentado como que ya no haces nada. Entonces, como sí. Que, pues como dijo el señor Nike, pues just do it. Y
el señor Mike.
Como que ella decía, no, la motivación vale para pura maíz. O sea, no busquen motivación, nomás levántense y háganlo. O sea,
yo he pensado mucho en la motivación, ¿no? Y en qué realmente, ¿cuál es el plan de acción que se puede seguir que te dé más éxito para conquistar una meta que tú tengas? Yo sí creo que la motivación sirve y creo que hay maneras de alimentar esa motivación. Uh-huh. Por ejemplo, un carro, para prenderlo, un carro tradicional, tiene una batería. Con la batería tú no puedes avanzar. Solo te sirve para iniciar el motor de tu carro. El motor de tu carro que usa otro tipo de energía, diésel, gasolina o lo que sea, ese te va a servir para avanzar. Muchas veces creemos que estar motivados nos va a llevar a accionar algún plan.
Okay. Sí.
Para mí la motivación lo único que va a hacer es que estés en el estado ideal para investigar, para informarte, para agendar, por ejemplo, ir al gimnasio a las 5 de la mañana. La motivación te va a llevar a ver cuáles son los gimnasios, cuáles tienen clase a las 5 de la mañana. Te va a llevar a lo mejor a dejar tu ropa de ejercicio en una sillita al lado de tu cama, ¿no? Ya lista. ¿Para qué? Para que el arranque sea más fácil. O sea, si tú te levantas a las 5 de la mañana, bueno, te tendrías que levantar a las 4 y media para ponerte tus tenis, tu ropa de deportes y irte al gimnasio. Si la ropa está guardada, pues es más chamba.
Más esfuerzo.
Si los tenis están sucios, pues es más chamba. Si no sabes a las 4 de la mañana, no sabes a qué gimnasio ir, pues está más cañón, ¿no? Si te fijas cómo la vas complicando. Entonces, la incomodidad va a estar en levantarte a las 4 y media, pero la puedes disminuir con la motivación. ¿Cómo? Pues depende cuál sea tu fin. Si tu fin es salud, pues entonces sigues a gente fitness saludable con esa venta, con ese discurso, y te contagias de su idea, ¿no? El motivarte no te va a hacer ir al gimnasio. Y vas a tener que motivarte mucho, porque como todos sabemos, los primeros 20, 30 días de ir al gimnasio es mucho dolor post-gimnasio, ¿no? O sea, después de ir al gimnasio estás molido y no sientes los beneficios, ni lo saludable, ni la energía, ni todo lo que se siente cuando ya llevas mucho tiempo yendo al gimnasio. Pero sin motivación, está cañón que emprendas algo nuevo, es prácticamente imposible. Entonces, más que nada, yo pienso que
a lo mejor es parte, ¿no? No es todo.
Es parte esencial. Es esencial, es porque sin motivación no te contagias de ir a hacerlo, porque vas a hacer algo que no haces, y es crear nuevos surcos neuronales para entender esa actividad como algo benéfico para ti y de disfrute. Y es hacer nuevo cableado en el cerebro. Pero también condicionar tu cuerpo a que pueda, aprenda y entienda el ejercicio.
Pues mira, entonces ahorita estoy pensando con esa analogía del carro, la motivación sería la batería entonces, pero a ver, yo como soy súper experta en automotriz.
Sí, tienes una licenciatura
una
en
maestría,
mecánica, ¿no?
¿Qué parte del carro o qué elemento sería esta cuestión de ok, ya estoy motivada, por lo tanto ya empecé, o sea, ya arranqué, ya me fui la primera semana, al gimnasio, pero entonces la primera incomodidad o el primer obstáculo al que me enfrento, ya después de haber arrancado, ya después de haberme levantado, vestido y salido de mi casa y puesto mis patitas en la caminadora del gimnasio. Okay. Entonces, el primer obstáculo es, me duele un chorro al día siguiente, me duele un chorro las piernas, entonces, esta es como la incomodidad, ¿no?, de la que estamos hablando. Entonces, ¿cómo le sigo dando a la bicicleta, pensando en que voy en bicicleta y que tienes que seguir pedaleando para no caerte, para mantener el equilibrio, tienes que seguirle dando? Entonces, aunque sea incómodo, aunque estés cansado, tienes que seguirle dando porque si no te caes, ¿no? Entonces, ante ese primer obstáculo que es la incomodidad, el dolor físico del cuerpo, hay algo que sigue, o sea, que te mantiene andando todavía a pesar de la incomodidad, que no regresas otra vez a tus antiguos hábitos de no levantarte, de no, pues porque te duele mucho, ¿no? Sí. Pues porque está bien caro, ¿no? Pues porque quiero dormir más, ¿no? Pues porque, o lo que sea, pues los pretextos que pongas para abandonar el sueño, pues, o la meta.
Lo primero es entender que vas a poner pretextos. O sea, no puedes pretender que todo va a fluir. Porque entonces estás en negación o estás muy verde y no has entendido cómo funciona esto de conquistar nuevos hábitos. Primero que tienes que entender es, voy a poner pretextos. Y tengo un gran cerebro especializado en poner pretextos. Vas a llegar al gimnasio y vas a decir, no, esto no es para mí. O vas a empezar a ver gente que no se ve saludable y vas a decir, no, esta no es la manera de conseguir la salud. O cualquiera que sea tu meta, ¿no? A lo mejor quieres adelgazar. Y ves gorditos en el gimnasio. O hay un chiste, ¿no? Que caminar engorda. ¿Por qué? Pues mira todos esos gorditos caminando, ¿no? Entonces, tienes que entender que tu cerebro, como buen proceso de racionamiento, va a buscar los motivos que lo van a llevar a regresar a su zona de confort. Porque ese es el trabajo del cerebro. Mantenerte cómodo, mantenerte a salvo. Sabiendo eso, pues ya como que te curas en salud. Dices, bueno, voy a poner muchos pretextos. Entonces, ¿qué hago? Pues haciendo la analogía a estas onzas del carro, pues le checo las llantas, le doy un cambio de aceite, lo lavo, lo aceito, o sea, lo mantengo al tiro, ¿no? ¿Para qué? Para que me cascabelee o me falle o no me deje tirado. Y me pongo metas. Oye, ¿sabes qué? Si voy 10 días, me voy a premiar. Ya sé que aquí Marcela y yo tenemos un tema de que yo soy pro recompensas y Marcela dice que las cosas las debes de hacer por el simple hecho de hacerlas, ¿no? Que el premio debe ser, oye, llevo 10 días yendo al gimnasio. Entonces, ustedes vean en qué nivel de desarrollo humano están. Yo soy un bebo. Marcela no camina, ella flota por el pan. Se le teletransporta, ¿no? Entonces, sí depende de su madurez. O sea, yo sí necesito premios. Y me conozco, lo acepto y lo uso a mi favor.
No, a ver, que no se malinterprete. Sí estoy de acuerdo con los premios. El tema de los premios...
Cuando aquí, ella los recibe.
Entre paréntesis, donde tenemos discusiones, el David y yo acaloradas, es con el tema de los premios para los hijos. Ajá, entonces, en la crianza de los hijos. En nosotros que ya tenemos 40 y algo, o sea, sí estoy de acuerdo con los premios, pero para mí un premio sería, si ya llevo un mes yendo al gimnasio, órale, me compro unos tenis nuevos, órale. O sea, o me compro un termo fregón o un tapete de yoga, o sea, algo que tenga que ver con lo que estás, con la meta que quieres alcanzar. Pues, esa es mi pequeña contribución.
Pero es el cerebro racional, o sea, se está limitando el premio a algo que tenga que ver con lo que está conquistando, porque eso hace sentido en ti. O sea, no, pues me voy a premiar con algo que tenga sentido. En algún lado lo leíste, te hizo clic, compraste esa información y te la diste. Yo creo que no todos los humanos son iguales, pero yo creo que es muy útil premiarse por los éxitos que
tiene. Sí, yo también creo eso, ¿eh? Sí creo que es útil premiarse.
Entonces es una motivación de refuerzo, ¿no? Sí. Entonces decir, ok, yo no lo dejaría un mes, porque lo más tortuoso es la primera semana y luego la segunda. La mayoría de la gente va un mes al gimnasio, van todo enero.
Sí, bien
febrero,
nos va.
Febrero llega el 14 de febrero, te atascas de chocolate. Y no vuelves al gimnasio, ¿no? Aparte ya lograste tu cometido, ya el 14 no lo pasaste solo porque le chingaste un mes, ¿no? Pero el chiste es estarse motivando con información. Yo cuando voy a conquistar una nueva meta, leo muchísimo sobre el tema. Y eso a mí me mantiene motivado. Estar preparado para que haya gente que te diga lo contrario. Para que te diga haya gente que te diga, no, es que si haces mucho ejercicio te vas a lastimar las rodillas o te vas a desgarrar o X cantidad de información sin fundamentos o con fundamentos. Y tener el criterio de escucharlos y ya al rato vas a decidir si haces o no haces caso. Para mantenerte en esto, en mi experiencia, que no soy, o sea, no me considero un experto en conquiste de metas, es eso, es saber que te vas a engañar a ti mismo, saber que te vas a tratar de convencer de dejar de hacerlo, saber que eres muy hábil para hacerlo, saber que vas a encontrar gente que te convenza de no hacer lo que quieres hacer, pero entonces tienes que saber esencialmente por qué lo quieres hacer.
Eso quería llegar.
¿Cuál es tu motivación? Y ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu por qué? Y rascarle, y rascarle, y rascarle, y rascarle. O sea, preguntarte el por qué 7, 11, 20 veces. Escribirlo, eso sirve mucho. Escribir a mano alzada. ¿Por qué quiero ir al gimnasio? ¿Por qué quiero tener salud? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué sueños tengo? Entonces, en mi caso, un gran por qué para mí y un cambio en mi vida fue mi papá y la enfermedad de mi papá. Y ver cómo de 2 semanas se exprimió a 3 años con una muy buena calidad de vida. Y disfrutó muchísimo 3 añitos más de vida. Gracias a que juntos, en equipo, mi hermana, mi hermano, mi mamá y otras personas, estuvimos estudiando y él estuvo muy, muy dispuesto a experimentar con todo, alimentación, mucha espiritualidad, ver cosas que nutrían en lugar de estar viendo cosas que preocupaban, buscar otras opiniones y confiar en que las cosas podían salir de la manera en la que ni uno de los doctores decía que podían salir. Cuando descubres un porqué tan fuerte es, oye, yo a mis hijos les quiero dar esto, ¿no? Es una de las herencias que les quiero dar. Es un papá fuerte, con energía, con optimismo, con... Yo a mi papá siempre lo recuerdo vacilando y de buenas, aún en sus peores momentos. O sea, tengo muy pocos recuerdos de él quejándose, muy, muy pocos. Entonces, esos son mis porqués y los rasco y los depuro y los ordeno. Y esa es más fuerte que la motivación. No le conozco el nombre a eso. Pero para mí es la razón.
¿Por qué? Es tu por qué. Y es lo más fuerte. Y es lo que yo creo, ese por qué que te va a... O sea, mientras lo tengas claro, porque luego de pronto vamos por la vida así como navegando, como a la deriva, ¿no? Como que donde nos vaya llevando la vida. Porque no tenemos claro ese por qué. Entonces, si tenemos bien, bien claro el por qué de cada meta o de cada sueño que queramos conquistar, a la hora de que se presenten esas adversidades o esas situaciones incómodas o frustrantes, vamos a saber... Vamos a tener la capacidad de verlas como son, o sea, no como dolorosas, porque también podemos decir, chin, es que está bien cañada, o sea, como que está bien difícil, no me entra por ningún lado, o no, me duele un chorro, o sea, como que podemos regodearnos y enlodarnos así en el pantano de la adversidad, y por lo tanto sufrirla más, o sea, nos podemos detener en la, o sea, concentrar en la adversidad, y entonces eso, evidentemente, digo, todo mundo podemos entender que nos hace sufrir más. O podemos decir, ok, esto está pasando, esta situación está sucediendo porque es uno de los obstáculos a los que me imaginaba que quizá podía enfrentarme cuando saliera de mi zona de confort, pero yo decido cómo verlo, o sea, yo decido si me enfrasco en ello y me concentro y me victimizo, o si lo veo como algo que, como decías hace rato, que va a pasar, o sea, que es algo... Que va a pasar y que es mucho más importante mi porqué y el sueño. Si lo tengo bien claro, esta piedrita en el camino que me acaba de surgir se me hace más tolerable y más, pues no voy a decir placentera, porque pues no, si hay cosas que nos incomodan, pero sí se vuelve algo mucho más llevadero, quiero decir. O sea, no algo que tengamos que sufrir y que tengamos que, porque hace rato decíamos, sin dolor no hay crecimiento, pues también vamos a ver cómo vemos la adversidad. A lo mejor la adversidad la podemos ver como dolor o la podemos ver como, pues como una oportunidad, nomás como de dar el siguiente estirón, pues.
Y que tiene que ver con entender que es un proceso, ¿no? Que es temporal, que no es permanente. O para mí esa ha sido una gran clave. Ese temor a la adversidad, o sea, pues sacarle la vuelta, ¿no? Vilmente, como dicen el dicho japonés, ¿no? Sé como un río que rodea los obstáculos en lugar de querer tirarlos. Pero el mismo río abre camino y hace su cauce, ¿no? Así, sin ser tan desastroso, que luego hay ríos desastrosos, pero ya estoy debrayando.
Eso es lo que me ha pasado a mí con esta mudanza. O sea, ya tenemos aquí un mes y medio, ¿no? Un mes y medio más o menos. Uh-huh. Y creo yo, no sé tú qué opines. O sea, yo tengo muy claro el por qué nos mudamos. Ajá. No sé si tú lo tengas muy claro.
No, yo no lo tengo muy claro.
yo creo que a mí, yo he visto eso entre tú y yo. O sea, como que esta mudanza la hemos... Septiembre ha sido un mes difícil y esta mudanza la hemos vivido a momentos muy alegres, a momentos muy tristes, a momentos muy preocupados, a momentos muy ansiosos. Pero creo que a mí me ha ayudado tener claro por qué nos venimos, porque a Emma, por ejemplo, se le está haciendo muy complicado, se le está haciendo muy difícil la adaptación porque extraña muchísimo a sus amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la teníamos como semana y media, les voy a contar algo así personal. Teníamos semana y media de haber llegado a Ensenada cuando Emma iba muy contenta a la escuela y todo, y llegando un día, ya me acordé, fue un miércoles, porque teníamos semana y media exactamente, y Emma dijo, no voy a entrar, no puedo, y se soltó en llanto, se soltó de que no puedo, mamá, yo ya no puedo, ¿por qué nos venimos? Yo quiero ver a mis amigos, los extraño, chalala, 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 entonces... Lo dijo de una manera tan, tan intensa, o sea, como que tan... o sea, en otro momento yo podía haber pensado, no, pues es normal, como que no pasa nada, pues es un proceso, es una niña, lo hubiera como visto como eso, como una niña, ¿no? Pero me pegó tanto que hasta yo me solté llorando con ella porque me decía, es que por favor, mamá, de verdad, déjame faltar este día. Y mañana le seguimos. Nada más, por favor, hoy no quiero entrar. No puedo, de verdad no puedo. Déjame irme a mi casa. Déjame llorar, etcétera. Y me lo pidió de una forma... No sé cómo explicarles, pero me solté llorando junto con ella. Y me bajé. Porque ya estábamos en la puerta de la escuela. O sea, ya era ahí en la escuela. Entonces me bajé para avisar que Emma no iba a entrar. Dejé a Matías. Y me vine con ella a llorar a la casa y le dije, ok, vamos a llorar hoy todo el día, ¿ok? Todo el día, todo lo que quieras, tristeas, pon música desgarradora, etcétera, porque ella es ahorita muy musical. Entonces, y ya mañana continuamos y no vamos a volver a faltar. O sea, puedes llorar en la tarde, puedes llorar en las noches o lo que sea, o puedes llorar en las mañanas, pero vas a entrar a la escuela. Entonces, ok, como que hicimos ese trato y ok. Pero esa situación que se presentó con Emma a mí me hizo dudar mucho. O sea, me hizo dudar, ching, o sea, como que me hizo pensar, a lo mejor no hicimos bien. O sea, a lo mejor no, si ella, que es lo que más queremos en el mundo, nuestros hijos, está sufriendo, entonces no, o sea, esto no está bien, no se vale sufrir, ¿no? O sea, no se trata de eso.
Para de sufrir.
Entonces, o sea, casi agarraba a mis chivas y me iba. No fue tanto como casi me regreso a Tecate, ¿no? Pero sí me tambaleó así de que, ay, güey, hice bien realmente, hicimos bien en tomar esta decisión. O sea, sí me tambaleó. Y luego me acordé, no, mi por qué está muy claro. Estamos aquí como familia por una decisión, o sea, por una situación. Y yo hasta lo platicamos David y yo, o sea, vamos a honrar esta situación por la que estamos aquí y por ellos, o sea, para que ellos aprendan de que así es la vida. A veces hay situaciones muy agradables por las que nos encanta pasar, nos encanta vivir, y hay otras situaciones en las que no son así, pero nos hacen fuertes, nos hacen grandes, nos hacen crecer, y hay que seguirle dando, no hay que escondernos, no hay que regresarnos, no hay que arrepentirnos, hay que seguir adelante, pues. Entonces, esa situación a mí me hizo mucho ser más fuerte para que ella lo viera, porque si yo quiero que ella sea fuerte, tengo que ser fuerte yo. O sea, esa es como una ley en la maternidad y en la paternidad. O sea, si tú quieres que tu hijo sea tal, pues tienes que serlo tú primero. Y a mí me ayudó, o sea, esto que viví con Emma me ayudó en mi proceso personal. Por ponerles un ejemplo bien bobo, ahorita, por ejemplo, estamos pagando más lana de renta, entonces no tenemos ayuda en la casa. Y eso para mí es... O sea, es así como... O sea, para mí ver una casa sucia es como... No, güey, date un tiro, güey. Así.
Y la limpieza entonces... no es uno de los de lo que podría definir el hogar en el que vivimos ahora.
Entonces, la casa...
Van a imaginar que somos unos cochinos.
No, la casa estamos, la verdad, estamos poniendo mucho trabajo todos, ¿no? O sea, no voy a decir que recae sobre mí, también David le entra bien cañón y los niños y todo, pero la casa no está impecable, o sea, porque es imposible, o sea, los dos trabajamos, los niños van a la escuela, también tienen que jugar en las tardes y ver su tele y lo que tú quieras, entonces la casa no está impecable, o sea, entonces yo puedo... Ya voy a concluir el punto. A mí me ha servido para, o sea, esto que pasó con Emma, de decir, bueno, yo puedo entonces ponerme a llorar porque la casa está sucia, o puedo verlo como que, ok, es algo por lo que tengo que pasar. Es algo, o sea, ahorita estamos ahorrando dinero porque tenemos planes, ahorita estamos cuidando el dinero porque tal cosa, lo que sea, ahorita no hay ayuda doméstica ni va a haber. Ok, yo puedo jalarme los pelos. o puedo ya, güey, o sea, darle la bienvenida a las telarañas.
Exacto, darle la bienvenida, saber que no es permanente.
Exacto, que no es permanente, que no es un proceso, no, es un proceso.
Que va a durar 10, 15 años.
¿Qué es Pero Halloween? ¿Qué es eso en una vida?
¿Qué es Halloween? Entonces estamos ad hoc. Ahorita las telarañas, la gente paga por ellas, nosotros las tenemos gratis, Marcela. Solo falta conseguir unas arañotas, ¿sí? Ahí en el centro, en la primera, creo que vamos a encontrar unas el fin de semana.
Entonces sí, es incómodo que como nomás barremos no sé cuántas veces a la semana, o sea, no barremos diario, o sea, pues sí es incómodo que está la tierrita, es incómodo que el traste está sucio, que no, la cocina no está impecable. Uh-huh. Sí, es algo que a mí me parece, creo que de los cuatro es la única que le importa, ¿no? O sea, como que me parece muy incómodo.
A ti y a mí nos importa, ajá, solo que a mí no me quita el sueño, ajá, y a ti sí, pero... Pero sí, el otro día, pues tú estabas con el mural y todo eso, y aunque a mí me toca barrer afuera, que es una friega barrer la banqueta, mis respetos para todas las señoras old school que barren la banqueta. Pero aparte venimos de una casa en donde no nos tocaba hacer nada de eso, que era mucho más fácil mantener la parte. Entonces, como que no hemos, o sea, hablando de la analogía del carro y dejar la ropita ya lista para ponerse la ropa deportiva y que el carro esté con las llantas con aire y lavadito y todo para que todo fluya para ir al gimnasio, pues a este gimnasio que nos venimos, que es esta casa de Ensenada, está cañón, o sea, porque hay que podar los árboles, cortar el pasto, barrer la banqueta y todo eso consume nuestros recursos, que es energía y tiempo. Y que nos quita esos recursos de trabajar más, que es la idea primordial, ¿no? Entonces está cañón, es difícil, es frustrante, pero hay que pensar que es pasajero y que por algo está pasando. Nos va a afilar las habilidades de optimizar nuestro tiempo para ser más productivos y de otros temas que podemos hablar en el futuro, si no es que ya hablamos, porque yo tengo memoria muy corto plazo, nula. De eficiencia y efectividad, porque podemos ser eficientes, pero si no somos efectivos, no sirve de mucho la eficiencia.
Sí, eso está bien chido que acabas de decir, que estos obstáculos, estas incomodidades a las que hablo por mí, me he enfrentado en esta nueva rutina, en esta nueva vida, yo me sorprendí a mí misma de que no las he sufrido. O sea, obviamente sí me canso y todo, y sí, el otro día andaba con cara así de muerta porque ya no quería saber de nada. Pero me di cuenta también, o sea, que, bueno, que me he sorprendido que lo he tomado bien, que lo he tomado como que, órale, pues es algo que está pasando, o sea, es algo que es parte del proceso, en lo que nos adaptamos, etcétera. Pero también lo que acabas de decir está bien chido, o sea, que yo me he dado cuenta que incluso me ha servido para, o sea, son muchas las cosas que hago. Yo siempre había dicho de que no, la ayuda doméstica es así súper indispensable si yo quiero hacer todo esto que estoy haciendo con mi chamba, ¿no? Y ahorita no la tengo y sigo produciendo. Entonces, como que digo, bueno, es muy cierto eso de que si quieres que algo se lleve a cabo, dáselo a una persona ocupada. O sea, si quieres que algo salga, que un proyecto salga, dáselo a una persona ocupada, porque es la que sabe mejor cómo organizarse y es la que puede ser más productiva. Entonces, sí, yo me he dado cuenta de eso, de que he tenido como que tantas pelotas en el aire, pero he salido bien librada. Pero también me he dado el otro día que sí exploté y de que ya no quería saber nada de nadie y váyanse todos a la fregada porque yo me voy a dormir a las 8 de la noche. Estaba exhausta, estaba agotada. Entonces me di cuenta, ok, está bien, estás limpiando tu casa, estás trabajando, estás llevando a los niños, trayéndolos, Pero también necesitas cuidarte tú, o sea, uh-huh. también necesitas darte tus espacios para que tú te eches a leer un libro o te eches a hacer una siesta, o sea, como lo que sea que necesites para tú también cuidarte uh-huh. a ti mismo, no nada más cuides a los tuyos y cuides a la casa y cuides tu negocio, ¿no? Entonces me estaba faltando esa otra parte. Uh-huh. Total que bueno, o sea, como que al ver estas incomodidades como una oportunidad de aprendizaje o de autoconocimiento, pues te sirven muchísimo más que solamente sufrirlas o verlas como dolorosas.
Y muchas veces son inevitables, ¿no? Ajá. O sea, hablando de la mudanza, ya estamos aquí, ajá. ya pagamos renta, ya pagamos mudanza, ya están los niños en la escuela, o sea, ya estamos aquí. Ajá. Si tú quieres avanzar, es mucho más difícil avanzar si te la pasas viendo para atrás.
Ay, claro.
Te vas a dar un trastazo uh-huh. o vas a ir a paso lento. Uh-huh. Lo que tienes que hacer es honrar y respetar el pasado, uh-huh. recordarlo, disfrutarlo, pero ahora es ver para enfrente y ver por dónde va la vereda y agarrar camino uh-huh. y agarrar manada y agarrar uh-huh. viada. Uh-huh. Aquí estamos ahora, es incómodo, uh-huh. o sea, es porque es nuevo, es diferente. Uh-huh. Ahorita nos parece que es más, uh-huh. que estamos haciendo más esfuerzos y uh-huh. terminamos exhaustos uh-huh. y despertamos sin haber descansado uh-huh. y es como cuando tienes un bebé, ¿no? O sea, uh-huh. los primeros 2-3 meses dices, ¿dónde lo regreso? Lo amo, pero qué chinga. No es cierto, los que todavía no tengan hijos, denle. Es mentira, es una broma que hacemos los que ya tenemos hijos. Pero ya luego te adaptas y te das cuenta de que puedes, ¿no? O uh-huh. cuando tienes un hijo y lo adoras, uh-huh. y luego tienes el segundo y no sé si es general, pero todo el mundo dice, me da miedo como que querer más a uno que al otro. Y te das cuenta que es real lo que te decían tus papás, de que a todos tus hijos los quieres. Los puedes uh-huh. querer diferente, pero a menos de que te salga uno muy hijo de la fregada. O sea, yo a los dos, los dos que tengo los adoro y los adoro diferente y me gustan por diferentes maneras, pero no te puedo, o sea, no tengo uno favorito. Pues. Entonces, como que tu corazón crece, ¿no? Crece su capacidad de amar. Yo siento que estas incomodidades que se sienten cuando se hace algo nuevo, si las ves con una idea de que será pasajera esa incomodidad, con el conocimiento de que dentro de más te enfoques en las piedritas en el camino, más las vas a amplificar, porque la actitud mental es muy importante en cualquier claro. cosa que hagamos. Y sobre todo si tienes muy, muy claro el por qué estás haciendo eso, que estás haciendo, aprendiendo otro idioma, buscando pareja, aprendiendo otra habilidad, bailar o karate o barrer la banqueta de tu casa o aprender fotografía o todos nos metemos a la foto porque nos encanta la foto uh-huh. y nos encanta aprender a tomar mejores fotos. Pero si no sabes de negocios, uh-huh. no vas a durar como fotógrafo. Uh-huh. Si no sabes de mercadotecnia, no vas a durar como fotógrafo. Uh-huh. Si no sabes de ventas, uh-huh. no vas a durar como fotógrafo. Si no sabes de finanzas personales, uh-huh. no vas a tener una vejez digna. Uh-huh. Entonces son cosas que no nos gustan, uh-huh. pero tenemos que aprenderlas. Uh-huh. Y en cuanto bajamos la intensidad de la incomodidad, es más fácil aprenderlas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No sé qué opinas, señorita incómoda.
Yo opino que ha sido interesante. Porque la gente me pregunta, ¿y cómo les ha ido? Pues ha sido interesante.
Sí, ha sido muy interesante.
O sea, porque Ensenada tiene muchísimas cosas bien chidas. Muy, muy chidas. O sea,
y no hemos tenido tiempo uh-huh. de disfrutar Ensenada. Ajá. O sea, uh-huh. esa es la verdad. Uh-huh. O sea, creo que fuimos 2 veces a Hermosillo. Hemos ido como 2 o 3 veces a Tecate. Ajá. Uh-huh. O sea, ha sido muy, muy pesado, uh-huh. pero estamos bien. O sea, uh-huh. y aparte, de alguna manera nos hemos unido más la familia, no nosotros. Uh-huh. Entonces, todo lo que pasa, creo que lo puedes ver para uh-huh. crecer o para lamentarte, ¿no?
Uh-huh. Sí, algo, ahorita me acordé de lo que me dijiste cuando, porque David y yo, cuando estaba Emma con esa situación de que no se acoplaba a la escuela, pues extraña mucho a sus amigos de Tecate. Me encantó algo que me dijo David, que fue, a lo mejor esto está, todo pasa por algo, pues eso está pasando quizá para que estrechemos mucho más los lazos familiares, porque Emma tiene 11 años, entonces Emma en un año más, dos años más, va a empezar a volar poco a poco, o sea, va a empezar a ir con sus amigos, o sea, van a ser más importantes sus amigos que sus padres, lo cual es sumamente normal, o sea, es algo por lo que tiene que pasar, es algo, o sea, la adolescencia, de eso se trata, ¿no? Como de buscar tu tribu y de buscar tu propia identidad, etcétera. Entonces, como que fue esta oportunidad de el hecho de que me extrañe tanto, de que vamos a unirnos más nosotros. Ok, tus amigos no están, pero aquí estamos nosotros. Estamos uniéndonos muchísimo más, estamos fortaleciendo nuestros lazos, porque creo que eso va a sentar la base para que ella tenga una adolescencia pues mucho más segura, mucho más... O sea, si tienes tus bases firmes, creo que pues te va mucho mejor en la feria, ¿no? O sea, nunca hemos tenido una hija que pase por ahí, va a ser nuestra primera vez. Los que nos escuchan y que tengan hijos adolescentes, a lo mejor nos pueden dar algún consejo, porque sí es una etapa que nos han platicado que tiene lo suyo, pero me encanta eso, o sea, me encanta esto de verle la posibilidad, pues, o sea, como que a qué nos está invitando la vida en este momento, con este obstáculo, con esta situación incómoda o adversa. Porque lo primero que piensas es que si la niña necesita amigos, pues entonces mete las clases particulares o busca una escuela donde tenga más niños. O sea, como que ves nada más la superficie, o sea, ves nada más como, ah, ok, lo que necesita la niña, ¿no? Pero no, pues a lo mejor la niña necesita otra cosa y ella no sabe cómo pedirlo o no se da cuenta o no sabe exactamente qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, el hecho de este ejemplo de Emma, pero también con uno mismo, o sea, cuando crees que necesitas tal cosa, a lo mejor lo que necesitas es otra, ¿no? O sea, otra cosa que está más escondida o más en un nivel más profundo y lo está sacando con querer tener una casa impecable, ¿no? Como es mi casa, a lo mejor necesito otra cosa o necesito seguridad en ciertos aspectos y lo quiero ver en una casa brillante, ¿no? Digamos. Y no, pues creo que todo, o sea, todas estas son cosas que te invitan a reflexionar, a pensar, bueno, qué es lo que realmente quiero, hacia dónde quiero ir realmente, qué es lo que realmente necesito, cómo me puedo proveer de lo que necesito, ¿no? Para pasarla mejor y para avanzar.
Para avanzar y no quedar, porque no te puedes quedar en el mismo lugar. No hay manera, o sea, la vida sigue, no te puedes quedar en el mismo lugar.
Y al final de cuentas es como una confirmación más, o sea, de que, porque hemos pasado por varias situaciones, pues por varias mudanzas ya como familia y por otras situaciones adversas.
Los nómadas. Este podcast va a cambiar de Buen Beat a Los Nómadas.
Y pero es una confirmación más, a final de cuentas, de que así es la historia. O sea, sales de la zona de confort, te topas con pared y luego ya esa pared forma parte de tu... Ya que te acostumbras, porque todo pasa, como decías, y ya que te acostumbras, esta pared con la que te topas luego forma parte de tu zona de confort. Entonces ya luego tienes que brincar a otra cosa. O sea, si quieres seguir...
O sea, ya que te acomodes en Ensenada, vas a quererte ir a otro lado.
Sí, pues ¿por qué no?
el mundo es muy pequeño. Muy bien, siempre quería vivir en Islandia.
Vámonos.
Pues muchas gracias por escuchar todo este tiempo.
Sí, siento que debrayamos.
Mucho.
Pero pues para eso estamos. Ay, sí.
Para debrayar. Si ya saben cómo somos, ¿para qué le ponen
para
play?
Que, ¿no? Para que nos invitan a...
Para que nos descargan.
No, muchas gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por escucharnos. Gracias por sus comentarios. A lo mejor ya toca una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Para el siguiente episodio. Ajá. Igual y mándenos sus preguntas si quieren que hablemos de algo en particular.
O mándenos una respuesta y nosotros le inventamos la pregunta también, si pueden.
Entonces ya saben que nos encanta recibir sus comentarios y sus preguntas en buenbeat.podcast en Instagram. ¿Y en Facebook?
Es en Podcast Rizomático.
Ok.
O ahí mismo en rizomático.com como página web.
Ok. Bueno, entonces pues por ahí los esperamos leerlos y a ver si el siguiente nos aventamos una Q&A.
Bueno, pues ahí te escucha.
Nos vemos. Bye, bye.
Nos
escuchamos. Bye, bye.